de Estados Unidos, Michelle Taylor, dijo que Irán sigue intimidando, abusando y encarcelando a activistas de derechos humanos, periodistas, abogados, minorías religiosas, figuras culturales y disidentes políticos. Sus comentarios se hicieron eco de los expresados por otros, entre ellos la Unión Europea, Gran Bretaña, los países nórdicos y bálticos y algunos estados suramericanos como Argentina. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este lunes 18 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, la situación de las protestas ocurría ayer en varias poblaciones de Cuba, Santiago de Cuba, Bayamo, también la del sábado en Cacocún, en Holguín, y las que ocurrieron ayer en el barrio Los Mangos, en la cabecera provincial de Matanzas y en el barrio de Santa Marta, a la entrada de Varadero. Le daremos cobertura aquí en breve en nuestro espacio. Y también la del cobre, vale, por la producción en el territorio oriental. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, los cubanos se lanzan a las calles en varios territorios del acontecer nacional ante la situación tan drástica del desabastecimiento y los prolongados apagones. Estados Unidos calificó de absurda las acusaciones del régimen cubano por las protestas populares. Así lo ha dicho hoy el Departamento de Estado, rechazando las declaraciones de las autoridades cubanas. En un correo a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado calificó las declaraciones de absurdas. Expresó que el gobierno cubano es responsable del sufrimiento del pueblo de la isla, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente. Asimismo, señaló que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en las protestas del 11J, y que el gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas las libertades de expresión y reunión pacífica. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, pues la situación sigue siendo complicada con los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Y académica cubana Ana Bárbara López Hernández describe la situación dramática nacional a un año de haberse concluido las protestas. Y el diario The Wall Street Journal, en un editorial, cuestiona y subestima que Estados Unidos concluye que Estados Unidos subestima el aparato de espionaje cubano y sus implicaciones. Todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional, por su importancia. Vamos a iniciar, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, con los testimonios de todo lo que ocurrió en el territorio nacional a partir de horas del mediodía de ayer domingo, en El Cobre, en Santiago, la ciudad de Santiago de Cuba, también pues en Bayamo y en otros territorios del territorio nacional. Vamos a escuchar.
Ahí vamos. corriente y comida.
¡Y leche!
La comida, leche, entre la comida.
La leche, vamos a dar dos informaciones. Una relacionada con la leche, la distribución de la leche, que más o menos se estaba tratando de explicar, y la otra con la canasta básica, la distribución de la canasta básica.
Ahí vamos.
De aquí de Santiago de Cuba, y específicamente toda esta área de aquí. El compañero nos demandaba, ustedes nos han dado información. Allí, el viernes, se dio una amplia información.
Si no hay corriente, ¿cómo vamos a ver la información?
Esta información. Y ahora la estamos dando personalmente a este grupo de compañeros. Información relacionada con la corriente eléctrica. En estos momentos hay una situación, y además eso se ha repetido hasta el cansancio. Hay una situación muy compleja, escúchenme. Me tienen que escuchar porque nosotros hemos dedicado prácticamente todo el tiempo a estar precisamente en el despacho eléctrico. Y tenemos ahí exactamente cuántas horas de afectación tiene cada uno de los circuitos.
Mentira. ¿Y por qué se lo llevan? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevan? Se lo llevan, es guardia.
Aquí en Cenea están parando ese tránsito completo. Esto está letal. Miren para allá. Una protesta pacífica. Pueblo de Bayamo se ha tirado, increíble. El pueblo de Bayamo completo casi. Miren ustedes.
Están cerrando las calles. Eso es lo que se quiere, mi gente, eso es lo que se quiere, que todo el mundo salga a la calle. No te quedes en casa, cubano. Sal a protestar, sal a pedir tu libertad.
Bueno, ahí tienen el resumen de lo ocurrido ayer en Santiago de Cuba, en El Cobre y en, pues, también en Bayamo. Importante, pues, todo lo que ocurrió, la de Bayamo, una de las más constitucionarias. Esto es todo el escenario. Ya hoy, Humberto López, el vocero oficialista, reafirmó todas estas protestas que ocurrieron y también, pues, las de Matanzas. Vámonos directamente a Cabañas, Mariel, por su importancia. Pues, un opositor de larga data en la disidencia cubana, experto en derechos internacionales, en derechos humanos, que ha trabajado mucho con los organismos de Naciones Unidas. Se trata de Moisés Leonardo Rodríguez, el profesor universitario y promotor de la corriente martiana. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, Moisés, estábamos poniendo parte de los audios de todo lo que ocurrió ayer en Bayamo, en la provincia de Granma, en la ciudad de Santiago de Cuba, en El Cobre, donde está el santuario del Cobre, la Virgen de la Caridad del Cobre, pues ahí también protestaron y hay incidentes hoy también porque familiares de uno de los detenidos ayer están reclamando su libertad. Pues sumado a todo esto, hoy el vocero oficialista Humberto López en la televisión Caribe estatal reconoció todas estas situaciones que hubieron ayer y también nos aportó otros datos que en Santa Marta, Varadero, también protestaron y en el barrio Los Mangos, en la ciudad de Matanzas. Esto es lo que hemos podido resarcir hasta ahora. No quiere decir que en otras partes de Cuba tampoco haya dejado de haber protestas, pero estas son las que están certificadas. El escenario de ayer fue civilista, dentro de un derecho constitucional para los cubanos. Sin embargo, aparentemente ya hoy se reportan arrestos en Bayamo, en Santiago y en otros territorios. Moisés Leonardo Rodríguez, tu reacción a esta, como mismo reaccionó el Departamento de Estado, a quien el gobierno de Cuba dijo que incitaba a Estados Unidos a la protesta, y hace minutos el Departamento de Estado hizo el siguiente statement, rechazando las declaraciones del gobierno cubano, que Estados Unidos estaba detrás de las protestas del domingo. En un correo recibido por dice que expreso que el gobierno cubano es el responsable del sufrimiento del pueblo cubano que continúa protestando por falta de recursos básicos como alimentos, combustibles y electricidad y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente. Asimismo, señaló el Departamento de Estado, aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en el 11J del 2021, en el que el gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión y de reunión pacífica. Moisés, ¿dónde estamos después de esto que ocurrió nuevamente ayer y estos arrestos? Quisiera que nos aclarara qué dicen las reglas internacionales de derechos humanos ante del accionar policial, cómo debe ser ante eventos como estos que ocurrieron ayer.
Bueno, lo que ha dicho el Departamento de Estado es repetir lo que ya la mayor cantidad, cada vez más cubanos saben. Es decir, el cuento del embargo, que ellos llaman bloqueo.
Del, del supuestamente injerencismo americano.
No, la gente no cree ningún cuento. Ya los cuentos, el tiempo de los cuentos terminó. Ya pasó la hora de la calabacita, ya el niño se durmió, no se le puede hacer, o despertó en este caso, ya no se le puede hacer más cuentos porque el niño acaba de despertar. Entonces, ellos están insistiendo en la vida, en la mentira, culpando a Estados Unidos. No, todo es mentira. Ya las personas, como dijo Ignacio Aramonte al final de su discurso famoso de la Sabatina, las personas están empezando a reconocer sus derechos violados y se están poniendo a reivindicarlos. Eso es lo que está pasando y eso indica a Ignacio Aramonte que es el fin de los regímenes con centralización excesiva, como es el caso del cubano, de dictaduras totalitarias incluidas. Lo dijo España referido, pero también vale para dictaduras totalitarias que tienen centralizado el poder. Entonces, en estas condiciones, es indudable que no van a parar las protestas. Esas protestas están amparadas por la Constitución, siempre que sean pacíficas, como fueron las de ayer en todos los casos. No pudieron sacar ni una perseguidora virada, ni una vidriera rota, todo fue en forma pacífica. Y yo estoy ahora insistiendo por las redes y voy a seguirlo haciendo lo que puedo y debo hacer como defensor de derechos humanos. A decirle, policía, únete al pueblo, policía, no, yo no puedo hacer consignas ni instigar a nadie a desobedecer las órdenes del cuerpo a que pertenece, porque eso es delito. Y yo no quiero facilitar la detención. Si me llega por arbitrariedad, bueno, hace años estoy preparado para ello, pero no lo voy a provocar. Yo estoy actuando en mi condición de derechos humanos. La resolución 53-144 de Naciones Unidas me ampara para promover el conocimiento de los derechos humanos. Y he comenzado una vez más por Twitter en particular, pienso ampliarlo a Facebook, sobre las normas que rigen el actuar policial, el actuar de los cuerpos represivos ante manifestaciones pacíficas, incluso no autorizadas, porque a veces se dice, bueno, pero es que la manifestación no fue autorizada, son temporizadas, porque es por gusto pedir permiso para ellas. ¿Qué tiene que tener el actual policial? Bueno, lo primero es que no debe emplearse el uso de la fuerza como primera alternativa, que tiene que haber proporcionalidad en el uso de la fuerza cuando esta sea ya inevitable. Se indica que deben los represivos buscar con las cuales interactuar para ver cuáles son los reclamos. No debe bajo ningún concepto utilizarse armas de fuego u otros artefactos que puedan causar peligro o afectar la vida de las personas, la integridad. No deben los cuerpos represivos tomar actitudes provocadoras hacia los manifestantes. Tienen que ser condescendientes hasta lo último. No pueden provocar para que se provoquen reacciones humanas por parte de las personas y justificar entonces su aplicación de excesiva fuerza. Todo eso está en las normas, lo vamos a ir publicando, porque hay un precepto legal que dice que el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. No dejarán de ser responsables los cuerpos, los miembros de los cuerpos represivos que violen cualquiera de estas normas internacionales. Y por lo tanto, en un futuro, antes, cuando sean juzgados, se van a incluir estas violaciones de las normas internacionales que tanto invocan los funcionarios de la dictadura cuando les conviene. Bueno, ahora no sé si les convendrá o no, pero yo, en mi condición de defensor de derechos humanos y otros hermanos más, vamos a empezar a estar publicando todas estas normas, estas en particular que saqué, es un manual de, para la policía de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, esa misma de la cual son miembros del Consejo de estos señores, y ahí se les explica todo. Incluso voy a poner el link para si algunos de los represivos que saben leer e interpretar lo que leen, quieren, visiten y sepan hasta dónde pueden llegar. Incluso se aclara que no se justifica que yo actúe en cumplimiento de las órdenes. Eso de que cumplí las órdenes no es aceptado por las normas internacionales. Acá en el interior sabemos que sí, la arbitrariedad reina, pero las normas internacionales no justifican ninguna violación que cometa un miembro de la del cuerpo represivo, en este caso mínimo militar, o estos que utilizan ellos, objetivos de civil, no se justifican por el hecho de que yo estaba cumpliendo órdenes. Ese cuento no se acepta.
Moisés, importante también la situación de que quizás estas regulaciones no tenían esta cápita incluido, que es de las redes sociales. Muchos de los entrevistados por nosotros hoy acá han dicho que había equipos filmando y por parte de la policía política. Esto ocurrió también, Moisés, el 11J. No, con eso no quiere decir que continúe siendo ilegal filmar tratando de buscar evidencias para después enjuiciar a algunos de los participantes. Eso es otra forma de ilegalidad.
Bueno, es ilegal, pero además no hacen nada con filmar, porque ellos cuando filman lo que buscan es a ver qué personas ellos pueden, siempre las escogen, personas preferentemente que tengan antecedentes, pero hay una cosa real, y es que las personas pueden tener cualquier antecedente, pueden ser cualquier cosa, pero cuando una persona asume una actitud de defensa de derechos humanos, y en este caso los que pidieron comida, los que pidieron electricidad en las calles, y los que lo siguen haciendo, están exigiendo derechos. Están exigiendo el derecho a una alimentación establecida con las normas internacionales. Están exigiendo el derecho a una vida digna establecida con las normas internacionales. Por lo tanto, no constituye delito, porque además la Constitución lo contempla, las leyes contemplan que se puedan hacer expresar opinión y expresión. Y eso es lo que son las manifestaciones, una variante de las libertades de expresión y manifestación, que incluso las normas policiales dicen que no pueden ser reprimidas. que tiene que mantenerse el derecho a la libertad de expresión y opinión en todo momento. Por lo tanto, están haciendo más rayitas para su tigre.
Bueno, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez de Cabaña Maré para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este lunes 18 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 18 de marzo. Tomás Cardoza, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Iniciamos la segunda parte del Cuba al Día con el hostigamiento que sigue ocurriendo, sumado a las protestas en diferentes partes del país con opositores cubanos. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, y tenemos ya la comunicación con el activista Giovanni Beltrán Gamboa. Giovanni, gracias, buenas tardes. No tenemos a Giovanni todavía. Vamos a intentar la comunicación cuando lo tengamos con Beltrán Gamboa. Ahora sí, ya tenemos la comunicación en Guantánamo, Cuba, con el activista Giovanni Beltrán Gamboa. Gamboa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes,
dígame. Sí, no te escuchamos bien.
Buenas tardes.
Giovanni, no te escucho bien. Beltrán, sí. Giovanni, no, perdimos la comunicación, vamos a intentarla nuevamente ahí en el territorio, a ver si tiene mejor recepción. Él nos llamó que nos comunicáramos con él, que estaba teniendo sitiada su vivienda con sus hijos, que no le permitían salir. No tenemos detalles de lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. Mientras tanto, reiterar Que el Departamento de Estado norteamericano rechazó hoy las declaraciones del gobierno cubano de que Estados Unidos estuvo detrás de las protestas del domingo en Cuba. En un correo enviado a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado calificó estas declaraciones como absurdas y expresó que el gobierno cubano es el único responsable del sufrimiento del pueblo de la isla, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente. Asimismo, señaló que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente, detenidos por participar en las manifestaciones del 11J del 2021, y que el gobierno de la isla continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas libertades de expresión y reunión pacífica. Vamos a ver si tenemos ya la comunicación. No, todavía no tenemos la comunicación con Giovanni Beltrán Gamboa en el territorio de Guantánamo, sospechosa y coincidentemente con la situación que ocurrió ayer, donde... Como regla general por parte del gobierno cubano, lo primero que hace es tumbar el internet, el acceso a las redes y las comunicaciones telefónicas. Hoy, no solo en las provincias donde hubo protestas, sino en otras provincias también, pues hay afectaciones con el tema de la comunicación. Hay dificultades. Ahora mismo tenemos una prueba de ello. Estamos tratando de establecer el contacto con Giovanni Beltrán Gamboa, ahí en Guantánamo, y no ha sido posible. Vamos a ver si ahora podemos establecer ya la comunicación de alguna manera y ya lo tenemos. Vámonos directamente a Guantánamo, Cuba, contacto con el activista Giovanni Beltrán Gamboa. Bueno, ahora sí, Giovanni, muy difíciles las comunicaciones, pero hemos logrado el contacto contigo. ¿Cómo anda la cosa, Beltrán?
Mire, está confundido. Ya Joan Brina, que tiene esta línea, él me la vendió hace así.
Ah, disculpe, señora, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a buscar otro teléfono de Beltrán Gamboa. Exactamente, discúlpeme. Vamos a intentar. Es un teléfono viejo. Quizás tengamos pues la comunicación con Beltrán ahí en el nuevo teléfono que tiene. Quizás nos confundimos. Quizás es error nuestro, y usamos un teléfono viejo de Beltrán Gamboa para comunicarnos con él. Vamos a ver si logramos restablecer con este la comunicación ahí en Guantánamo, con serios problemas que tiene. Ahora sí, ya tenemos restablecida la comunicación con Beltrán Gamboa en el territorio de Guantánamo. Vámonos con él a hablar. Contacto telefónico con Giovanni Beltrán Gamboa ahora en Guantánamo. Beltrán, buenas tardes.
Hola, Tomás. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por darme la oportunidad a poder informar la situación que estuve pasando. Bueno, pues nada, ayer 17 de marzo, desde las 5 de la tarde, en mi vivienda hubo un operativo policial. En los alrededores de mi vivienda estaban con carros, con chapas estatales, carros de empresa, y habían grupos paramilitares que estaban vestidos de deportistas. Cuenta de la noche, como yo vivo en un pasillo como se conoce, en un interior, pasaron al pasillo y tocaron la puerta de mi vivienda. Allí estaban alrededor de 7 oficiales, entre ellos 2 tenientes coroneles que se hacen llamar los jefes de enfrentamiento de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo. Y habían otros oficiales que estaban uniformados. Me dijeron que debía acompañarlo, me esposaron y me trasladaron hacia la unidad de la policía conocida como el Parque 24, como todo el mundo conoce acá en Guantánamo. Allí recibí fuertes amenazas de que me iban a llevar a la prisión, porque según ellos tenían informaciones de que habían...
¿Giovanni? Bueno, ahora sí perdimos la comunicación. ¿Giovanni? Vamos a ver si perdimos la comunicación. ¿Beltrán? No, perdimos la comunicación. No, está. Bueno, imagínate. No tenemos la comunicación con Beltrán. Bueno, vamos a ver si...
Eso lo damos libertad y defiendo a nuestra patria, que está oprimida en la peor de la miseria y que lleva 65 años bajo un gobierno totalitario. Y le hago un llamado a la opinión pública internacional y a todas las personas de buena voluntad y a todos los políticos, tanto el...
Bueno, perdimos la comunicación con Joanny Beltrán Gamboa. Vamos a ver si ese es el tema. A veces por WhatsApp pasan estas cosas. Que, pues, de todas maneras, vamos a ver si... Bueno, de todas maneras, vamos a ver si en otra oportunidad podemos concluir con él esta comunicación, esta importante denuncia, que de lo que le ocurrió en esta detención no es nuevo, es reiterativo, pues este tipo de situaciones que ocurren con los activistas. Joanny Beltrán Gamboa es un activista de larga data de la Alianza Democrática Oriental, periodista independiente, ha tenido múltiples arrestos ahí en la ciudad de Guantánamo constantemente, pues por su activismo político, y es muy lamentable todo lo que está pasando con él. Prometemos que mañana le trataremos de dar seguimiento por otras vías. Las comunicaciones, recordemos, están muy malas en el día de hoy, luego de todas las protestas en la jornada anterior, y es parte de lo que ocurre, que se pasa. Vamos a ver nuestro próximo invitado, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Vámonos directamente a Santi Espíritus, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Adriano.
Buenas tardes, un cordial saludo y bendiciones, ¿no?, por la llamada, y bueno, cordial saludo para todos.
Bueno, tu lectura de todo lo ocurrido ayer domingo: masivas protestas populares en Bayamo, en la provincia de Granma, en la ciudad de Santiago de Cuba, también en El Cobre, y hoy pues nos aportó información el simpatizante, vocero oficialista Humberto López, que en el Canal Caribe no solo reconoció, claro, enmarcado todo en el diferendo con Estados Unidos, de que viene desde Estados Unidos la conspiración, como si Estados Unidos fuese el responsable que en Cuba no hay hambre y electricidad, ¿no? Pero hoy Humberto López nos reiteró que, sumado a estos lugares, también hubo ayer protestas en el barrio Los Mangos, en la ciudad de Matanzas, y en el barrio Santa Marta, el poblado de Santa Marta, a la entrada de Varadero. Certificada al menos 5 que conozcamos. ¿Hacia dónde se dirige esto nuevamente? Protestas populares, donde ya hoy se reportan múltiples arrestos. Tu lectura de esta situación: el agotamiento de los cubanos, Adriano, por los prolongados apagones y el desabastecimiento de alimentos, ¿qué es lo que pedían?
Sí, mira, Tomás, la copa tiene, se desborda, la copa, el sacrificio del cubano no tiene límite, ¿no?, de resistencia bajo el miedo de un sistema totalitario que tiene las armas bajo el poder y las manipulaciones y el adoctrinamiento realmente mantiene sobre la población general y sobre los medios en total, en todas las cosas, en todas las formas, ¿no? Decirte que ayer, 17 de marzo, desde hora de la tarde, los espirituanos no tenían internet, y era que todo estaba preparado por la dictadura, como opciones para que la gente no supiera qué está pasando. Algunas provincias que son más en el avance este, ¿no?, de la lucha por la democracia y la libertad de Cuba, o la situación que van en empeoramiento, ¿no?, la situación para la vida, fundamentalmente, trataron de salir, o salieron a las calles a protestar y a pedir libertad, y libertad en general, no solamente la libertad política, sino también la libertad de producción, la libertad de salir adelante de la hambruna, del sacrificio que le impone la dictadura comunista a Castro Canel. Podiste decir que, como te decía, no tenían los internet, no sabían nada, algunas personas, porque vía, dice que por 2G, 3G, por las redes sociales, para entender también que Texas es una, la única empresa de telecomunicaciones del régimen totalitario, por eso es que siempre han tenido una sola empresa de valga la redundancia, de telecomunicaciones. Y realmente se decía que había algunas provincias, principalmente en el oriente del país, que estaban protestando por el agotamiento de la población ante el sacrificio y la esclavitud a que eran sometidos. Decirte que el nerviosismo era total, y la infraestructura represiva de la dictadura tomó las calles de Santi Espíritu. Cuando no hay gasolina, supuestamente salieron varios carros del Ministerio del Interior y de otros organismos que los tenían a su disposición a patrullar las calles de la ciudad de Santa Espíritu. Todavía estábamos ajenos a lo que estaba sucediendo, nos decían las cosas por acá, pero no nos salvaba, porque tumbaron totalmente el apagón era general en horas de la tarde del día 17 de marzo. Y decirte que los grupos paramilitares nos dio la información que el Poder Popular de la ciudad de Santi Espíritu estaba preparado, tenían grupos paramilitares financiados, trabajados por la ciudad, se encontraba en ese lugar, había unas varias guaguas que no se sabe el destino. Alguien me decía que la provincia de Villa Clara, unas guaguas Yutón y otra de otra marca de guaguas, que iban a salir grupo de refuerzo hacia algunas provincias que estaban que estaban totalmente en contra manifestándose. Esa era la realidad, y me decían también que otros municipios de la ciudad de Santi Espíritu también estaban en las mismas condiciones, es decir, que tenían todos los eslabones, los tenían en disposición de mantenerse en el poder a base de la represión y a base de... Sin embargo, algunas personas me decían, cuando tuvieron la posibilidad, algún circuito, que el régimen estaba diciendo que, bueno, que lo que estaba pasando en Cuba en estos momentos de la gente protestando era todo financiado por el régimen, por el gobierno de los Estados Unidos. Algo que es una falsa, una mentira, y podemos decir que todas las personas que estaban manifestando en contra el mal sistema que ha reprimido, ha mantenido en total criminalidad a la población en general, de hambruna y tantas cosas que realmente es difícil. No hay un país en el mundo que esté sufriendo tanto lo que estamos pasando en estos momentos los cubanos en general.
Como no, gracias, Adriano. Adriano Castañeda de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar concluir el último segmento. Hoy se cumple el 21 aniversario de la Primavera Negra en Cuba, donde 75 opositores fueron condenados a largas condenas de prisión luego de su detención un día como hoy. Vamos a intentar establecer el contacto en La Habana con la única mujer que recibió una condena grande, por cierto, por este activismo. Se trata de la economista Marta Beatriz Roque Cabellos, con la cual intentaremos comunicarnos 21 años después de toda la lucha de este grupo de opositores por la lucha, por el respeto a los derechos humanos, las libertades individuales, el disenso, los derechos humanos, ¿dónde estamos? Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto un día como hoy, cuando se conmemora el 21 aniversario del inicio de la Primavera Negra, que llevó a prisión a 75 opositores pacíficos cubanos y miembros de la sociedad civil a condenas entre 6 y 20 años y 28 años de prisión. Una de las condenadas, la única mujer condenada en este proceso, la economista Marta Beatriz Roque Cabellos, en este 21 aniversario de la Primavera Negra, la tenemos vía telefónica desde La Habana. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para los oyentes, Tomás.
Bueno, 21 años después, toda aquella intensa lucha de ustedes por ejercer derechos conculcados por el gobierno, ¿dónde estamos, Marta?
Mira, Tomás, da la casualidad que estamos en medio de lo que ocurrió ayer, un día antes de la Primavera Negra, que por poco toca el mismo día para celebrar este 21 aniversario, pues el país ha ido para atrás constantemente. Creo que ya en ocasiones en que hemos hablado, yo te había pronosticado que esto iba a suceder más tarde o más temprano.
Más de una vez lo has pronosticado.
Sí, claro. Indiscutiblemente, no es lo que va a traer la libertad definitiva, pero son amagos que van a ir ocurriendo poco a poco, porque la gente está cansada. Y ahora le dieron pan y circo, pero el pan y el circo no va a caminar siempre. Nosotros, desafortunadamente, los que sufrimos la Primavera Negra, bueno, pues en la mayoría fueron sacados del país en un acuerdo entre España, la Iglesia Católica y la dictadura. Pero en Cuba quedamos unos cuantos. Estos que quedamos en Cuba, de ellos dos están en prisión por el 11 de julio. Nada más y nada menos que Félix Navarro y José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer, que en estos momentos está siendo afortunada su vida, porque no hay fe de vida de él. No se lo quieren dejar ver a la familia y está en una situación extremadamente difícil porque él no se quiere vestir de preso. Creo que en estos momentos estamos en un escenario mucho más complicado que el que tuvimos en el momento del 2003 en el que caímos presos. El dictador Fidel Castro pensó que quitando de la calle este grupo de 75 personas iba a acabar con la disidencia. Le salió mal el tiro porque esta situación le trajo como consecuencia que se crearan las Damas de Blanco, que tanto dolor de cabeza habían dado. E indiscutiblemente no pudo sacar del país a todos los que llevó a prisión en este momento. Pienso que en los próximos meses, con esta falta de recursos que tiene la economía, y como se demostró llevando camiones de comida para Santiago de Cuba, ellos están escondiendo los alimentos. Los están escondiendo para poderlos distribuir en casos extremos. Y la población no va a admitir esto. Y te repito, no es que yo sea piconista ni nada de eso, pero la política, si se sigue, se puede pronosticar. Y estoy casi convencida de que estas manifestaciones van a seguir y muy pronto.
Ahora, Marta, parece que el plan del gobierno es apagar cibernéticamente a Cuba. Te escuchamos con alguna dificultad. Nos decían en varias provincias donde supuestamente no hubo protestas que tumbaron también el internet para que ustedes no se enteraran en otras provincias lo que estaba pasando en el Oriente. ¿Pasó también en La Habana?
Sí, aquí en La Habana tenemos apagones parciales. Y sobre todo, donde quitan la electricidad y quitan el internet. Eso es una cosa junto a la otra. Y nosotros estamos teniendo dificultades para podernos comunicar con el exterior.
Cómo no. Ahora, sumado a esta situación de ayer, pues en Santiago, en El Cobre, en Bayamo, y también pues aceptado hoy por el propio vocero oficial Humberto López en el barrio Los Mangos, en la ciudad de Matanzas y también en Santa Marta, a la entrada de Varadero, al menos 5 lugares certificados, más Cacocún en Holguín, que salieron por la noche a protestar, calderos y tiraron piedras también. Bueno, pues hoy el Departamento de Estado norteamericano rechazó las declaraciones del régimen cubano de Miguel Díaz-Canel, del viceministro de Relaciones Exteriores, de que Estados Unidos estaba detrás de las protestas del domingo. En un correo que recibimos aquí, el vocero del Departamento de Estado calificó las declaraciones de absurdas. Marta, ¿es responsable Estados Unidos de que en Cuba no hay papa, boniato y harina para hacer pan?
No, todo el mundo sabe que las dictaduras buscan un culpable y esta dictadura ha buscado de culpable a los Estados Unidos y lo quiere culpar de todo, incluso lo quiere culpar de las protestas y tuvo que salir.
Marta.
Pero pienso que ya la gente está cansada de eso y una prueba de ello es que cuando Beatriz Johnson, la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, se encaramó en la azotea a tratarle del pueblo. El pueblo le gritaba, no queremos más muela.
Perdimos la comunicación. Lamentablemente la comunicación con Marta, vamos a ver si la restablecemos en lo que nos queda, si no, muy lamentable. Sospechosamente, bueno, muy malas las comunicaciones desde ayer. A lo largo y ancho del territorio nacional. Si lo logramos, tenía una pregunta para Marta, que era repartir un poco de arroz y azúcar en Santiago de Cuba, pero ¿tiene capacidad el gobierno de Cuba de hacer este plan cuando salgan muchas más protestas en otras provincias del país? Esa era la pregunta que nos proponíamos con Marta antes de la interrupción telefónica, un delay tremendo ahí en la capital cubana. Pésimas las comunicaciones para hacer un programa en vivo a lo largo y ancho del territorio nacional desde ayer, sospechosamente en la tarde. ante, ¿por qué no? Hay que decirlo, la complicidad de la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba con el Ministerio del Interior, evento que no debería ser así, pero cuando un gobierno es autoritario, así funcionan las cosas. Tumban las comunicaciones para evitar que el mundo entero y el resto de la isla se entere de lo que ahí está ocurriendo. Muy lamentable toda esta situación. De todas maneras, le damos las gracias a Marta Beatriz Roque en la capital cubana. No hemos podido restablecer con ella pues la comunicación. No obstante, vamos a reiterar pues que el Departamento de Estado ha rechazado hoy las declaraciones del gobierno cubano de que Estados Unidos estuvo detrás de las protestas del domingo en Cuba, como aseveró el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer vicecanciller cubano Fernández de Cossío. Un correo enviado a nuestra redacción acá en Martín Noticias por un vocero del Departamento de Estado, el mismo califica la declaración de absurda y dice así, expresó que el gobierno cubano es el responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos, así como alimentos, combustible, electricidad y medicamentos, y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente. Asimismo, señaló el comunicado que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por haber participado en las protestas populares del julio del 2021 y que el gobierno cubano sigue deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas las libertades de expresión y reunión pacífica, expresa la nota del Departamento de Estado. Bueno, pues esta es la situación, así vamos a concluir ya en breve nuestro espacio. Mañana intentaremos darle cobertura a la situación, cómo sigue en Santa Marta, que no pudimos hablar con nadie. Santa Marta, el territorio pegado ahí a la entrada de Varadero, hemos intentado múltiples oportunidades hoy comunicarnos. Ni los teléfonos fijos suspendían, tumbaron completamente las comunicaciones. Y en el barrio Los Mangos, en la cabecera provincial de Matanzas, también hay problemas con las comunicaciones. Pero prometemos que mañana, aquí en este espacio, en Cuba al Día, vamos a intentar tener testimonio como lo que logramos hoy ahí en el Cristo, en Santiago de Cuba, como lo que logramos con Emiliano González en Bayamo, y los demás testimonios de los lugares donde se realizaron protestas. Es el compromiso de la Oficina de Transmisiones a Cuba mantener al pueblo cubano informado de todo lo que está ocurriendo que su propio gobierno les niega. Así las cosas, concluimos Cuba al Día este lunes 18 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, el primero, el agradecimiento a la audiencia que a pesar de las dificultades, generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También le agradecemos a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son.
Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo. Nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.